¿Qué onda? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo estás, creador y creadora Web3? Bienvenido a tu espacio, a un nuevo episodio de Creadores Web3. Adivina con quién platiqué en este episodio. Bueno, ya lo hice el episodio, lo platiqué con Camilo, quien representa en este caso a Algora. Este episodio surge por una conversación que tengo con mi queridísima Eva en IT Denver y que me platica acerca de lo que estaban haciendo. En Asia, le tocó ir a ella a Dubái, por ejemplo, a impartir cursos y en muchas otras partes, y me pareció muy interesante cómo Algorand tiene una perspectiva de no ser un Ethereum killer. Algorand empezó a seguir su propio camino. Algorand ha sido muy interesante porque el creador es un ganador del premio Turing que impartía clases en el MIT. Es amigo de Gary Gensler, que seguramente ya sabrás quién es Gary Gensler, o eran en algún momento, pero eso es chisme para otro episodio. Y justamente empiezan a surgir ideas muy interesantes de Algorand, y pues me parece interesante esta perspectiva que no quieren ser el Ethereum Killer, pero sí quieren ser una tecnología importante y relevante. Y platiqué justamente con Camilo de los. Ay, ya de tanta emoción se me está acabando el aire. De los principales desafíos de construir un ecosistema vibrante de programadores, ¿no? Él, al ser programadores, tiene una visión más holística de un programador, pero también. Su rol le permite salir de únicamente la parte de programación para intentar entender, por ejemplo, startups. Platicamos mucho cómo Algorand tiene una perspectiva hacia las startups, hacia la aceleración, con una mira, pues por supuesto, a mediano y largo plazo. Bueno, en fin, espero que disfruten muchísimo este episodio, como yo lo hice siempre grabándolo.
Gracias, Camilo, por estar en Creadores Web 3. Gracias por estar por acá.
Anthony, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto acompañarte el día de hoy.
Cuéntame, ¿cuál es el mejor café de Colombia? Sé que es medio típico que la gente tome café en Colombia, pero sí sabe cuál es el mejor café. ¿Cuál es el mejor café?
Creo que es la pregunta más difícil porque a todo el mundo le digo que tal vez soy más colombiano porque no tomo tanto café. Entonces esa pregunta me cuesta mucho respondértela.
No, te creas, ¿eh? Hay mucha gente, una de mis mejores amigas es colombiana y no toma nada de café, nada de café.
Yo hago parte de ese team. De vez en cuando, por ejemplo, hace poco que estuve en la región cafetera de Colombia, fui a fincas tradicionales y obviamente tomé café. Pero que yo en mi día a día diga, oiga, es que quiero un café, no pasa muy frecuente, pero pues cuando hay la oportunidad lo disfruto.
Sí, es algo raro en Colombia. Pero bueno, igual son como las ideas que nos vamos creyendo. Yo creo que todo el mundo imagina que el mexicano todo el día toma café, té, perdón, tequila, perdón. Entonces, por ahí va. Camilo, ¿quién es Silvio Micali? Cuéntanos quién es esa persona clave en todo lo que estás haciendo.
Es una persona que todos los que estamos en el ecosistema de blockchain hasta cierto punto deberíamos conocer. Silvio Micali es considerado el padre de la criptografía moderna. Él ha sido profesor del MIT gran parte de su vida y Silvio es el coinventor de tres tecnologías que son bastante importantes. El cifrado probabilístico, las pruebas de conocimiento cero y las funciones verificables aleatorias, para que te des una idea. Y además es el fundador de la red de Algorand.
Es conocido mucho por todo lo que acabas de decir. También sale como alusión que fue, no creo que sea algo negativo ni positivo, pero fue amigo, muy buen amigo de Gary Gensler, porque pues, ellas eran maestros. Bueno, Gary Gensler era maestro del MIT y Silvio, me imagino que sigue siendo, o, bueno, no sé en qué momento, pero uno de los mejores premios o que la gente considera como el premio Nobel. En la computación es el de Turing, ¿no? Que es justamente Silvio, uno de los ganadores. Todo
Mejor no lo
esto.
pudiste describir. Él es el ganador del premio Turing, que es
Sí.
como el Nobel del mundo de las ciencias de la computación.
El que todo como técnico quiere aspirar, ¿no? Es muy interesante tener este tipo de personajes dentro del ecosistema Web3. Y me gustaría empezar entrando un poco en relación a Camilo y hacia Algorand y lo que están haciendo. Pero pues antes, para que la gente te conozca, ¿Quién es Camilo y cómo entró a Web3?
Camilo es un entusiasta de la tecnología que escuchó de Bitcoin, D2 2013-2014. No le prestó tanta atención en ese momento. Se arrepiente tal vez de no haberle prestado atención en su momento. Pero en este mundo de blockchain y de Web3 siempre hay segundas oportunidades. Esta es la historia que siempre me gusta contar. Y no se puede negar que una asociación muy fuerte al mundo de las cripto son todos los esquemas Ponzi. Y en Colombia, a finales de 2016 y principios de 2017, se popularizaron muy fuerte. Y varias personas cercanas a mí empezaron a poner en sus estados de WhatsApp como mira, invierte. No caí porque yo soy muy escéptico. Yo no creo que la plata crezca en los árboles. Pero me volvió ese interés y yo, pero esta gente que está haciendo como así que Bitcoin, cripto. Entonces retomé el interés, me puse mucho más activo a aprender. Pero creo que afortunadamente para mí, si me hubiera ido por la línea solamente de cripto, pues me hubieran satanizado como una persona que invitaba a otros a invertir. Entonces yo decidí irme por la línea de la tecnología. Entonces empecé a estudiar qué hay debajo, qué se puede llegar a construir, cuáles son los casos de uso que están trascendiendo netamente el componente de inversión. Y fue en ese momento donde me sumé con un correo electrónico, le escribí al líder de ecosistema de Hyperledger, que es una iniciativa de blockchain permisionado liderada por la Fundación Linux, y le dije, oye, me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo. Hice un curso de Blockchain for Business en EDITS, en la que se hablaba mucho de Hyperledger. Me gustaría cómo iniciar sus meetups en Colombia. Y me dijo, oye, qué interesante, quiero saber más de ti. Empezamos los meetups en 2018 finales. Y en 2020, después de hacer algunos eventos, de empezar a buscar espacios con universidades, porque las universidades ya ahorita, 5 años después, pues están mucho más abiertas a ofrecerte espacios. Pero en ese momento eran como muy escépticas, como no, aquí no podemos hablar de inversiones. Y yo, no, vamos a hablar del potencial de una tecnología que habilita modelos de negocio. Llega la pandemia y nos abre las puertas al mundo transfronterizo. ¿A qué voy con ello? Que podíamos unir esfuerzos, diferentes organizadores de meetups locales y empezar a hablar de Hyperledger para toda la región. Historia corta, hicimos muchos webinars, casi 30 webinars, hicimos un curso para desarrolladores, visibilizamos varios casos de uso de índole empresarial que se está gestando en la región. Y un gran amigo mío, Javier Salomón, que le mando un saludo, él ahorita es el community manager de Chainlink.
Sí.
En un momento me dijo, Chainlink abrió un programa de embajadores. Y yo me registré a ese programa. Y yo, ay, Javi, cuéntame cómo te va. Él estuvo como 4 meses en ese programa y me empezó a parecer muy interesante. Yo siempre había estado en paralelo desarrollando en Solidity. Me gustaba jugar con Ethereum, con Polygon, bueno, con diferentes soluciones que habían en ese momento. Y me sumé luego a ser embajador de la comunidad de Chainlink. Con Javi organizamos 2 bootcamps para desarrolladores. Tuvimos en ese entonces como unos 2.500 registros entre los 2 bootcamps que demostraba el interés naciente de los desarrolladores para aprender más de este tema de blockchain. Eso fue 2020 finales y 2022 inicios. Y todo eso me abrió la puerta para llegar al rol que tengo al día de hoy, que es como community manager de Algorand Foundation.
Qué bueno que nos detenemos ahí. Para hacer doble clic, vamos a platicar en torno a Algorand, pero para que la gente pues tenga este contexto, ¿cómo podría resumirle fácilmente qué es Algorand?
Listo. Tenemos siempre presente que existen diferentes redes blockchain que son infraestructuras y muchas de ellas están asociadas a algún token. Algorand es una red blockchain capa 1, que también tiene su token nativo que se llama el token Algo, Pero lo atractivo de esta red blockchain pública es sus bajos costos transaccionales. Con un dólar cubres las comisiones de 3.000 transacciones aproximadamente. Y además tiene una gran capacidad de procesamiento de transacciones por segundo. A día de hoy se pueden procesar 6.000 transacciones por segundo. Y es importante destacar que somos una blockchain carbono neutro. ¿Qué significa ello? Que está optimizado todo nuestro proceso, nuestro mecanismo de consenso, para tener muy bajo consumo energético, pero también nosotros compramos créditos de carbono para mantener siempre la huella de carbono en cero. Entonces, hay que pensar en el medio ambiente, que sigue siendo como uno de los puntos para criticar el ecosistema por esa asociación a que la minería de Bitcoin consume mucha energía y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero en este caso el discurso de Algorand es ser una blockchain sostenible y amigable con el medio ambiente.
Bueno, un poco de la conversación que se retomó con Algorand, que veníamos teniendo ya hace más de un año, fue a raíz de una conversación que tuve con Evangelina en ETH Denver, y me platicaba un poco lo que están haciendo, ¿no? Y me parecieron un par de cosas interesantes en Algorand. Primero, como que me dio la impresión de que Algorand no decidió ser como el antagonista a Ethereum, ¿no? Porque hubo muchos como tecnologías que decidieron como, sí, irse por el camino de decir, somos mejor que Ethereum o esto está mal y esto lo vamos a mejorar. Y por su parte, me parece que la impresión que yo tengo es que Algorand decidió tener su propio camino. O sea, nosotros hacemos lo que hacemos y nos vamos a enfocar en lo que podemos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero no sé si sea correcta esa impresión, pero ¿Cómo deciden, hacia dónde deciden caminar y por qué deciden caminar hacia allá con su propia tecnología? ¿Cuál es el enfoque que tienen principalmente en Algorand?
Hace un momento me decías la pregunta de Silvio y es excelente punto de partida para dar el contexto y responder tu pregunta. Silvio, como ha sido el coinventor de varias tecnologías, él vio el ecosistema blockchain y dijo, oye, interesante cómo le están sacando provecho a varios conceptos que yo ayudé a construir, pero creo que estamos en etapa muy, muy temprana para pensar que todo debe ser compatible con la máquina virtual de Ethereum, hasta un punto. Y también es importante destacar que el ecosistema es muy grande como para creer que yo tengo que dominarlo completamente, porque es mucho el discurso de otras redes que no es que yo quiero eliminar del camino o quiero ser superior, no, cada quien encuentra una oportunidad. Una vez dicho esto, Silvio enfocó la construcción de Algorand para que sea una infraestructura que le permita a los negocios crear soluciones que sean escalables y sostenibles. Y en ese, con ese precepto, con ese propósito, fue que dijo, yo no puedo cumplir el trilema como bien lo erigió Vitalik Buterin en su momento, utilizando ese componente técnico, van a haber ciertas limitantes, entonces yo prefiero crear mi propia máquina virtual, la máquina virtual de Algorand, crear mi propio modelo, crear como mi propio stack tecnológico, si lo podemos llamar de alguna forma. Y muchas veces las personas dicen, claro, eso les juega en contra, porque el desarrollador tiene que aprender un nuevo lenguaje, y a priori era así, porque en Algorand el lenguaje base de desarrollo de contratos inteligentes se llama TEAL, T-E-A-L, Transaction Execution Approval Language, que es un lenguaje de muy bajo nivel. Los que son desarrolladores y tal vez nos escuchan, es un lenguaje casi como Assembler, donde todo se hace moviendo registros y con expresiones de muy bajo nivel, y eso genera eficiencia. Pero en el otro lado de la moneda, muy pocas personas tienen ese interés genuino en irse a tan bajo nivel. Es por ello que se generan herramientas, librerías que te simplifican, y hay una que se llama PyTIL, donde desde Python tú empiezas a desarrollar contratos inteligentes en Algorand. Y hace poco, y más adelante lo podemos discutir en más detalles, se lanzó AlgoKit, que es un set de herramientas. Esta historia que iba. Si tú vas a ser diferente, tienes que ofrecer la posibilidad a aquellas personas que quieren empezar a construir de que la curva inicial sea lo más sencilla posible. Antes era un poquito más complejo, pero a día de hoy va a ser muy simple empezar a construir en Algorand. Y yo programaba en Solidity. Al principio, recién llegué a la fundación Algorand, me costaba un poco desarrollar, pero ahorita, con las herramientas que tenemos, yo me siento muy cómodo y cada día me animo más a crear mis primeros contratos inteligentes, mis primeras aplicaciones. Entonces, es como el resumen de por qué irse por otro camino.
Me encanta. Y una otra parte de la conversación que teníamos y que me platicaba Magdalena, me llamó también la atención en torno al enfoque que tiene Algorand. Por supuesto, tú ahorita estás como community manager de LATAM y creo que ha ido creciendo ese interés, pero me compartía, Magdalena, que tienen un alto interés en Asia, instituciones y universidades. Es como una combinación como que no se ve tan típicamente en cripto, ¿no? Mucho de Web3 es vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, enfoquémonos en los high levels, etcétera. Muy pocos se están enfocando en estudiantes, ¿no? ¿Cómo construyes una generación? O sea, tienes como dos desafíos, ¿no? Desde mi punto de vista. Uno, tienes una caja de herramientas diferente a todas las demás. Y segundo, tienes que, o sea, más bien, la apuesta a estudiantes es una apuesta a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, estás apostando con una mira muy larga, ¿no? ¿Cómo logras desarrollar toda esa estrategia a mediano y largo plazo? ¿O cómo se han ido encontrando los desafíos en ese camino?
Ese es el reto, ¿no? Que muchas veces en este ecosistema tendemos a pensar muy en el corto plazo. O sea, ¿cómo soy líder ya? ¿Cómo tengo la mayor cantidad de dinero bloqueado en mi infraestructura de finanzas descentralizadas? Y esa es una aproximación. Es una aproximación interesante, pero en Algorand el enfoque viene dado a si tú lo que quieres crear es una infraestructura para modelos de negocio, los modelos de negocio van madurando en el tiempo. Y de la misma forma, tú tienes que empezar a generar y hacer florecer un ecosistema. ¿Qué significa? El ecosistema parte de empezar a tener casos de uso exitosos. Entonces, de pronto más adelante podemos discutir mucho más al detalle, pero en Latinoamérica y en el mundo hay dos casos de uso que están generando mucho interés. Travelets y AgroDocker. Travelets está tokenizando los tiquetes aéreos y le ofrece al usuario final una característica que antes no existía, que es la posibilidad de renombrar el tiquete, la posibilidad de transferir el tiquete y la posibilidad de revender el tiquete. Esta era una industria que no tenía un mercado secundario. Hoy con blockchain y con la tecnología de Algorand se habilita esa oportunidad. Y por el otro lado está AgroToken, que ellos están realizando la tokenización de granos de maíz, soya y trigo. Y lo que están agregándole es liquidez y la posibilidad de que esa persona que se dedica a cultivar pueda, con una tarjeta Visa que ellos les dan, precargada en AgroTokens, pueda adquirir maquinaria, insumos y equipos. Entonces ahora ese grano que tiene un proceso para comercializar, es un colateral para que tú tengas dinero en el mundo tradicional, si lo podemos ver, porque él puede dejar ese cultivo de colateral para sacar un crédito en un banco, cosa que antes no se podía. El banco iba por un activo, una casa, algo que me pudiera representar la deuda. Hoy AgroToken dice, estos tokens digitales están representados por un activo físico, y nosotros respondemos, eso no se va a perder. Pero retomando el hilo, ese es el punto de partida. Apuéstale a casos de uso que empiecen a florecer. Ahorita es un momento diferente donde ya hay mayor entendimiento, ya hay un poco más de adopción y estamos empezando a mirar no solo el ecosistema Web3, donde estamos los maximalistas hasta cierto punto, que nos gusta la libertad, que creemos el control completo, sino que podríamos verlo de pronto como un mundo 2.5, que es la mitad entre el mundo tradicional y la mitad entre el mundo web 3, donde vamos a acercar las mejores herramientas y muchas de estas soluciones, pero para usuarios que tal vez no saben lo que hay detrás, pero van a ver beneficios. Entonces está la línea de casos de uso. Las universidades desde siempre deben ser el punto de partida de adopción de nuevas tecnologías. Ese es un discurso que yo he venido dando y tuve la oportunidad de ser docente universitario en un momento de mi vida. Yo les decía, aquí tenemos que enseñarle a ellos estas nuevas tecnologías, porque si ellos van a ser los profesionales del mañana, pues no podemos estarles enseñando tecnologías de hace 40 años. Obvio, hay todo un discurso de mallas curriculares y de regulación que también afecta a las universidades, pero por eso empezar a trabajar con clubes universitarios, porque las universidades son como una caja de experimentación, en el buen sentido, donde tú todavía puedes aprender haciendo, vas a tener un espacio controlado para equivocarte y no fallar, como en un negocio. O sea, si tú te equivocas en un negocio, pues contigo se va todo tus empleados y tu capital. En la universidad, yo te enseño, te doy un semillero, te habilito recursos, tú experimentas y después sales y de pronto generas una solución. Es importante lo que tú mencionabas, de que es un esfuerzo. Esto no es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón, donde al final el que apueste y tenga esa visión en el horizonte 5 o 10 años, supongo, tal vez puede tener muchos más frutos. Y retomando lo que te mencionaba, Algorand siempre ha pensado en un ecosistema que cree soluciones y modelos de negocio. Otras redes se enfocan en infraestructura para DeFi, para NFTs, para lo que sea. Aquí es cómo esto ayuda a cualquier persona que quiera construir y sacarle provecho a la tecnología, habilitarle con lo que es Algorand como infraestructura.
Claro, de hecho también se me había olvidado, me acuerdo que me platicaba Eva sobre estos eventos que están haciendo con estas startups, ¿no? Es como esta conexión. Yo también siempre he pensado, por ejemplo, que DeFi tiene un potencial muy fuerte. En México, por ejemplo, hay 700 fintechs, ¿no? Si estas fintechs empezaron a utilizar DeFi como un producto, ya ahorita está Mercado Pago y hay unas 4 o 5 fintechs max, pero de 500 a 600, ¿no? Entonces, como que a veces nos enfocamos tanto en Web3 y dejamos de lado lo que está atrás, pero realmente para llegar a crecer, pues necesitamos integrarnos a más aspectos que pues, son relevantes y que lo mencionaste en relación a Algorand y el ecosistema. Y ahora, ¿cómo se construye estos sistemas de comunicación donde tú tienes experiencia con Solidity, creando también con el lenguaje de Algorand, pero ¿cómo crean esos sistemas de comunicación con los, lo vamos a llamarlos ahora como estos builders, estos creadores, que la gente que está comunicándose, ¿cómo platican con ellos y qué les dicen en torno a la red, a sus preocupaciones, a sus necesidades, a lo que quieren construir, a lo que quieren proponer? ¿Cómo crean estos sistemas para construir un ecosistema de desarrolladores sólidos sobre Algorand?
Ese punto me encanta porque es lo que yo siempre destaco de Latinoamérica como región emergente para sacar el verdadero potencial a la tecnología blockchain, más allá de los componentes de DeFi, de NFTs tradicionales. Aquí tenemos el talento y tenemos las necesidades. Es por ello que los builders de la región se animan a construir y adoptar tecnología mucho más rápido, porque tú acabas de mencionar las fintech son un motor que han dinamizado las economías locales, que han empoderado a pequeños empresarios que no tenían acceso al sistema financiero tradicional. Y ese mismo discurso aplica a lo que nosotros le mostramos a los desarrolladores o a los builders. Como mira, ya ves estos casos de uso que se están construyendo y que realmente ponen a prueba la propuesta de valor de la red de Algorand, que ser una infraestructura para negocios, ¿cierto? Obvio, también nos interesa el mundo DeFi y el mundo NFT, Sí, naturalmente, no se puede negar que es fundamental en el mundo blockchain, pero si mi discurso es que vas a poder construir un modelo de negocio y no tengo modelos de negocio, pues como que se rompe esa credibilidad del discurso. Entonces es, ya está la presencia de marca de estos casos de uso. La gente ya escucha Travelets, AgroToken y dicen, por ahí como que está Algorand. O sea, ya nos empiezan a asociar con estas soluciones. Y ese hace parte del componente motivacional. Porque si tú eres builder y ya viste que ellos están creando un producto, tú te motivas y dices, yo también podría llegar allá. Tengo que dar más pasos de pronto, pero si ellos pudieron con esta red, yo por qué no podría. Y viene el otro lado, que el que tú decías es, yo una persona que ya está muy metida en Web3, que ama Solidity en el buen sentido, porque uno le genera mucho cariño, hay veces es difícil que voltee de una forma abierta a otro ecosistema, porque él ya está muy Web3, o sea, él ya está súper arriba en Web3. Y no quiero que esto se tome a mal, no los estamos despreciando ni excluyendo, pero ellos ya tienen como un interés muy específico y le sacan provecho a Solidity. Pero cuando tú estás aprendiendo y sabes Python, JavaScript, cualquier lenguaje, por eso nos enfocamos en crear un set de herramientas que sin que tú tengas que cambiar el lenguaje que ya sabes, puedas empezar a desarrollar en Algorand. Entonces le decimos, mira, con estos conocimientos que tú ya tienes, ¿por qué no te sumas a este ecosistema y das el paso de desarrollo tradicional a desarrollo blockchain? Parte de la audiencia que estamos atacando en el buen sentido son las universidades, porque ellos aprenden de Web 2 y todavía no tienen en su hoja de ruta Web 3. Pero nos ha pasado también, por eso te digo que no los excluimos, que hay personas que saben de Solidity, que quieren crear un modelo de negocio, pero encuentran esa limitante de los fees transaccionales, de los altos costos. Entonces dicen, venga, ¿qué red me puede ayudar si yo quiero crear un producto? Y creo que tanto tú como yo y muchos actores del ecosistema ya somos muy conscientes que depende de lo que queramos construir, vamos a tener que utilizar una u otra red, y no necesariamente una u otra, es una y otra, porque una parte de mi producto puede estar en Algorand, otra parte de mi producto puede estar en Polygon, otra parte de mi producto puede estar en Polkadot, porque el mismo Vitalik lo ha dicho, el mundo es multichain, y Silvio Micali siempre dice que tenemos que empezar a pensar en la interoperabilidad. Entonces, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo unimos esfuerzos? Y de esa misma forma es que nos acercamos a las personas. Esto es lo que puedes hacer, esto es lo que nosotros te ofrecemos, y vienen ya los espacios para capacitarnos. Bootcamps, workshops, meetups, depende del perfil al que queramos llegar, porque si eres un emprendedor, te tengo que mostrar casos de uso y los fundamentos de la tecnología para que sepas qué puedes llegar a hacer. Si eres desarrollador, pues te tenemos que mostrar el set de herramientas, como tú bien lo enunciaste hace unos momentos, que puedes utilizar para crear productos. Pero las startups se componen de emprendedores y de desarrolladores mínimo. Entonces ahí se genera esa bonita sinergia para unir ambos perfiles.
Cuando van con estos emprendedores, me parece súper interesante porque creo que es un market que pocos habían atacado y que, como dices, esta pasión, esta energía por construir cosas distintas nos lleva a meternos tanto en DeFi, en NFTs, que dices, pues ya es como lo único que pueda llegar a ver o que quiero que exista, sin considerar todo lo que está además, que son las startups que vienen empujando mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, me parece fascinante este punto de vista. Pero cuando llegan con ellos y le dicen, bueno, esto es una tecnología blockchain que busca optimizar tales y cuales cosas para tu negocio o que pueda hacerlo, ¿qué conversaciones o qué les dicen esas personas, startups, viniendo del mundo web 2 con una percepción pues baja o disminuida de forma positiva de las cripto, con algunos aspectos enfocados en especulación, algunos rock pools? Es decir, puede haber mucho ruido para ellos y cuando llega una blockchain, pues les pueden decir no, gracias, porque pienso que eres algo especulativo, ¿no? ¿O qué les dicen ellos cuando están conversando para integrar alguna tecnología como Algorand?
Afortunadamente para nosotros y la forma como hemos estructurado el discurso es mostrarle los, como te lo decía anteriormente, los negocios que se están desarrollando. Como mira, ¿quieres generar un sistema para fidelizar por medio de tiquetes aéreos? Por dar un ejemplo. Entonces, tal vez tienes un producto como Travelex, que utiliza blockchain como una capa de registro. No hay el componente especulativo y de inversión per se, sino que esta tecnología les permite el registro y el control de la información. Si en tu modelo de negocio necesitas garantizar confiabilidad, trazabilidad, la inmutabilidad, tal vez blockchain puede ser un aliado para que lo consideres. Que el interés venga desde los dolores que las tecnologías web 2 tradicionales no logran atender. Y hoy estamos ya en un momento donde la gente ya escucha más casos de uso y ya, obvio, sigo siendo muy, muy consciente de que la asociación inicial es especulativa y financiera, pero ya está cambiando el chip. Mira, yo vi que este proyecto tan importante de trazabilidad de café, por mencionar algún producto, tiene algo de blockchain, pero yo no sé qué eso es blockchain, pero me llama la atención. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo lanza muy buenos documentos donde habla, por ejemplo, cómo blockchain puede facilitar los procesos de comercio, cómo se están generando todo el modelo de tokens verdes para la tokenización de activos naturales. Entonces, organismos de ese nivel también son ese as bajo la manga que uno tiene para que la gente vea el potencial de tecnología como un habilitador de servicios adicionales en su propuesta de valor.
Me hace mucho recordar en mis épocas de educador, en Blockchain Academy en México, yo daba el curso de Blockchain for Business, ¿no? Que lo creé desde cero y que fue uno de los más exitosos porque pues, había mucho interés en ese momento del hype de blockchain, la palabra blockchain. Y me acuerdo muchísimos debates, conversaciones, cada curso tenía, no sé, 20, 30, y lo de los 20, 30, el 90% siempre era este análisis y esta reflexión de cómo me va a ayudar a mejorar. Y fui cambiando un poco como esta perspectiva de cómo realmente sí, ¿no? Y justo alguna vez desarrollé una matriz y bueno, algún día te lo puedo llegar a compartir y podemos hacer algo en conjunto. Y mucho del pensamiento que finalmente tuve, pues es como que sirve para muy pocas startups y empresas, pero que a estas que sirven les sirve mucho valor. ¿Cuál es como el ideal de estos negocios, startups, sin importar el tamaño, para integrar Algorand? Porque me estoy imaginando, por ejemplo, algún emprendedor en México que a lo mejor, o en América Latina, que tenga algún WordPress y le va muy bien con el negocio, genera mucho dinero, pero pues esa capability o esa capa de tecnología pues va a ser que, mira, quieres integrar blockchain, te ayuda, pero bueno, necesitas desarrollar todo un stack y toda una infraestructura para que te pueda integrar bien blockchain, ¿no? Entonces, ¿cómo es como el nivel de tecnología de digitalización que debe tener como un negocio, el ideal para ustedes, para que logre integrar pues, una blockchain como Algorand?
Tocaste un punto bien interesante y me gusta hacer eco a lo último que mencionaste. No hay que blockchainizar los negocios porque es una palabra divertida que me va a dar mucho marketing, porque yo también fui emprendedor, tuve mi proyecto de blockchain, estuvimos trabajando en todo el tema de registros de documentos y contratos para la industria de la construcción. Esto fue en 2018, hace 5 años, donde tenías que explicar, mira, esto no es una estafa y esto no es un esquema piramidal, sino que es una tecnología que te permite notarizar información. ¿Cómo así que notarizar? Sí, ya no necesitas depender de un tercero que dé buena fe, sino que se va a registrar en la cadena de bloques y vas a tener un certificado digital, un poquito antes de todo este boom de los NFTs. Retomando con lo que tú mencionabas, ¿esto qué implica? Como cualquier tecnología, va a requerir de que mi equipo tenga ciertas habilidades. Y si no las tiene mi equipo, tengo que contratar a alguien que me ayude a implementarlos en mi modelo de negocio. También concuerdo ampliamente con lo que tú mencionabas. Tal vez uno de 10 negocios sí le va a sacar provecho real a la tecnología, porque es muy específico y le aporta valor completo, no a todas las soluciones. Por eso siempre el discurso es: identifica un problema, genera un modelo de negocio, y si la tecnología blockchain te aporta valor, incorpórala. Si no, si es solo marketing, no, ni pierdas tu tiempo, porque eso te va a hacer desconcentrar. Y retomando tu punto, hay gente que pone blockchain porque tuvo un grant, pero no tiene un modelo de negocio, se acaba el grant o ese capital y desaparece. Si tú tienes un proyecto donde tienes una finca cafetera y te empiezas a enterar que en 2 años, si quieres llevar tus productos a la Unión Europea, tienes que tener un certificado de trazabilidad registrado en blockchain. Para dar un ejemplo como al otro extremo, ahorita vamos al que tú me dijiste que ya tiene un WordPress. Pues naturalmente no lo va a decir: oye, tienes que desplegar una infraestructura blockchain y generar toda una aplicación digital, porque la persona que se dedica al mundo de la agricultura subsiste, porque eso es como un gran problema en toda la región. Y si tú le pones de condición que tiene que implementar algo más, te va a decir: no, mejor no. Mejor dejo de hacer esto y me dedico a otra cosa, porque no me pueden imponer una tecnología. Ese es como el caso extremo, donde él se alía con un servicio que le presta el registro de blockchain. Porque es lo que yo he visto como tendencia. Hay empresas que son muy buenas en el componente de software, que lo que generan es como una cajita negra. Tú envíame la información que quieres que yo te registre en blockchain y yo te devuelvo el registro y le pongo la identidad de marca de tu producto. De pronto, para este emprendedor que ya tiene muy buenas ventas y que quiere experimentar con la tecnología, pues puede contratar un servicio de un tercero, hace una validación muy rápida, ve que realmente ese modelo de blockchain sí le aporta métricas, así como tú bien lo decías, le ayuda a mejorar algún indicador, y ya cuando tiene ese flujo de caja recurrente, pues puede decir: ¿qué tal si yo desarrollo y le meto más al componente de blockchain desde mi lado? O si tal vez sigo trabajando con esta empresa. ¿Y por qué iba a este punto? Porque tanto Coibans, que es otro aliado nuestro muy grande, que desarrolla con la tecnología de Algorand, ellos lo que crean es una infraestructura de blockchain para negocios que son muy buenos. El banco es muy bueno en su modelo tradicional y de pronto no tiene tanto interés en tener su core blockchain, a pesar de que muchos ya lo están haciendo, pero yo trabajo con este partner tecnológico que se encarga del mundo blockchain, me aporta ese valor y yo sigo con mi modelo tradicional, pero pues maximizo los rendimientos o la oportunidad o los servicios. Entonces, para resumir y hacerlo bien corto para que la gente se lo lleve como una enseñanza, es: inventa la rueda, hay muchas ruedas por ahí disponibles, identifica cuál le puedes agregar a tu solución, y cuando ya hayas recorrido 5.000 kilómetros con esa rueda, por dar un número, que ya ves resultados, tú dices: ¿será que es necesario que yo lo implemente de cero o que siga trabajando con este aliado? Porque ese es como el error muy grande de concepto inicial que yo veo en un emprendedor o en un negocio. Y en Algorand me gusta que hay herramientas, por ejemplo, no code, que te permiten crear tus NFTs, crear tus tokens, y ya después tú ves qué haces con ese prueba de concepto o ese producto mínimo viable que construiste sin código, que es como una tendencia también muy fuerte que se va a venir en los próximos años.
Sí, de hecho, no sabía eso, está súper interesante. Una de las tesis de inversión de uno de los fondos más grandes de América Latina, yo escuchaba un podcast, era justo el caso de mencionar, uno estaba enfocado en la parte de healthcare, otro en la parte como de inteligencia artificial y Web3, y uno en la parte no code, la que acabas de decir. Es una tendencia muy interesante, y que creo que con lo que estamos viendo, que las herramientas como AI te van a arrojar,
va a crecer mucho más, ¿no? O sea, la capacidad de poder crear. Va a ser algo bonito como poder crear una D-App o crear un protocolo sobre pues, Algorand sin ser experto en el lenguaje de programación de Solidity o en ningún otro, a lo mejor Web3, ¿no? Eso va a ser sumamente bonito e interesante, ¿no? Entonces, hacia allá va, me imagino, que todo el tema de la construcción de este ecosistema.
Y tocaste otro punto que me encanta y es, hay gente que percibe que blockchain es la respuesta. Mi negocio no tiene nada de tecnología, pero eso de blockchain es maravilloso, sí. Implementémoslo.
No. Sí.
Tu componente técnico va a estar conformado por una interfaz de usuario, una aplicación donde tu usuario va a interactuar. Por detrás tiene que haber componentes de tecnología del mundo web 2 tradicional. Y blockchain va a estar como una capa adicional. Pero haciendo puente con lo que mencionabas, necesitamos agregarle inteligencia artificial. De pronto puede aportar mucho valor. Necesitamos agregarle Internet de las cosas, todo el componente de sensores. De pronto puede ser pertinente. No hay que agregar por agregar, sino ver cómo aporta valor realmente estos componentes tecnológicos. Porque hay personas que son muy buenas con su negocio y todavía no necesitan blockchain para nada. Retomando el ejemplo que te decía, si tú estás exportando productos, estoy casi seguro que en menos de 5 años te van a exigir un certificado de origen registrado en blockchain. Porque es la tendencia, es lo que se va a ver y es lo que estamos buscando. Igual pasa con la explotación de piedras preciosas, de minerales. ¿Cómo tú garantizas que no hubo explotación infantil? Como poner un ejemplo así crítico para que vean el potencial de la trazabilidad. Pues me toca agregar tecnología de algún tipo y son como tendencias que vislumbro en el horizonte. De pronto le atino, podríamos decirlo, o de pronto no, pero pues creo que tú, que también llevas varios años en el ecosistema, ves como esos casos específicos donde tal vez sí lo necesito.
Sí, me acuerdo que también en estas pláticas que se tenían en los cursos, como que había este pensamiento que todo el negocio tenía que estar dentro de blockchain o al revés, ¿no? Y por ejemplo, yo mostraba el caso de Brave, ¿no? Que pues, es este navegador, que es un navegador normal, nada más que ahí tiene un componente de una wallet y tiene un token que se intercambia. Entonces, como que yo lo ponía como en un cuadrito, donde ese cuadrito, pues, más bien, sí, como un cuadro que tiene muchas piezas de rompecabezas y una de esas piezas de rompecabezas es blockchain. Entonces, como que no necesitas blockchainizar todo, sino a lo mejor hay una parte del negocio que necesita un intercambio de valor, por ejemplo, o la capacidad de verificar la información. Y ese pedazo puede ser crítico, ¿no? O puede ser el más importante o no, pero puede solucionar a través de blockchain pues esta problemática, ¿no? Sin tener que blockchainizar completamente todo el negocio y querer montarlo todo sobre IPFS o más bien algún protocolo completamente centralizado, DNS descentralizado, base de datos descentralizada, todo descentralizado. Cosa que digo que no está mal, pero no creo que sea para todos los blockchain, ¿no? Para todos los negocios más bien. Es como encontrar esa búsqueda de valor.
No.
De particularmente, sí, del intercambio de valor o verificación de información.
Ese punto me parece que es fundamental. Yo, esto ya es una opinión muy personal y creo que la puedo dar con convicción de aprender. O sea, no quiero sonar arrogante, sino porque he aprendido haciendo.
Claro.
Tú identificas dentro de ese modelo qué partecita realmente le va a sacar provecho a certificar, tokenizar, trazar, pero es un componente muy, muy, muy puntual. Hace poco hablaba con un emprendedor que me decía, no me eches la historia de marketing de que eso necesita NFTs, porque tú y yo sabemos que no lo necesita. Pero suena cool agregarle NFT a cualquier cosa. Y yo le decía, claro, pero es que está el componente. Y me decía, no me quieras convencer, que eso es lo que uno muchas veces intenta hacer. Hay que ver realmente, realmente, porque un NFT sí puede aportar valor tal vez a un certificado académico. Tal vez sí, tal vez no, como por botar ideas. Todavía estamos en etapa tan temprana que apenas se está erigiendo de forma completa, donde sí se debería hacer. Porque también había muchos proyectos como TrailLens de IBM, que era para hacer toda la trazabilidad de documentos en la cadena de comercio exterior y en puertos, y operaron como 4 años, y ahorita dijeron, no, ya no vamos a hacer proyecto, no logramos generar ese ecosistema de navieras que se sumaran, y desafortunadamente, aunque era en teoría una buena solución, no le pudimos seguir dando continuidad. Necesitamos pasar, yo creo que Gartner, que es una consultora de las más importantes del mundo, dice que la madurez técnica va a estar alrededor del 2025, pero la madurez de adopción en el año 2030. Entonces todavía nos quedan 7 años para ver la consolidación, y ellos tienen algo que se llama el Hype Cycle, que es una metodología para identificar en qué momento se encuentra cada uno de los tópicos en tendencia. Y hay una que es el pico de expectativas sobredimensionadas, que puede ser como esa burbuja. Luego está el abismo de la desilusión, porque te meten mucho marketing, explotan todos los proyectos, te vas a la desilusión. Luego viene la rampa de consolidación, que yo creo que estamos en ese momento, donde los builders le estamos apostando a crear esos productos, y ya luego llega la meseta productiva, que es donde se va a masificar la adopción, que puede que sea transparente para el usuario final, pero para mí internamente blockchain va a ser el éxito, pero mi usuario final va a tener el beneficio, retomando con, por ejemplo, con Travelex. Mi mamá compra un tiquete y ahora sabe que lo puede renombrar, lo puede transferir y lo puede regalar. Se llama el tiquete 3.0. Pero detrás de ese tiquete, ella no sabe si hay criptografía, si hay ChatGPT, si hay NFT, si hay blockchain. Ella no lo sabe. Pero para la aerolínea y para Travelex, en su modelo operativo, aporta mucho valor este componente tecnológico.
Me encanta ese ejemplo. Y haciendo alusión a lo que mencionas, pues creo que lo positivo de lo negativo de este momento, que no creo que, bueno, cada quien, depende de la perspectiva, ¿no? Cada hecho es interobjetivo, es decir, no tiene una percepción y nosotros se lo damos. Pero creo que una percepción positiva es justo eso. O sea, cuando estabas esperando 2019, 2021 que reventara esta burbuja de expectativas, pues puede que las expectativas que se rebasaron ya estén rebasadas y más bien ya estén explotadas. Por lo tanto, pues, hay lo que hay y se está construyendo lo que se está construyendo. Y es un poquito como que en la mañana tiene una llamada con un protocolo de DeFi que es como un agregador de muchas blockchain, ¿no? Entonces me decía como, oye, ¿tú cómo ves estas expectativas o más bien esta forma de comunicar a través de, pues, no solo de marketing, sino en general, ¿no? Y yo hacía una reflexión de, creo que hay algunos protocolos o blockchain que siguen como hablando de las promesas de Web3, ¿no? Y creo que está muy bien, pero ya no es hora del discurso de las promesas, ¿no? Es hora de mostrar como a los usuarios si suman valor o no suman valor, y cómo sumas valor, y cómo funciona eso que sumas valor, y cómo puedes empezar a utilizar valor, pues prácticamente ya, ¿no? O sea, que no me digas en un año y no me digas que me vas a prometer la luna, porque pues el usuario ya no quiere escuchar eso. En general, sí, creo.
No, coincido ampliamente contigo. Y siempre lo que se busca es que la tecnología sea una herramienta que ayude a generar inclusión, equidad, hasta cierto punto, per se, o sea, cualquier tecnología. Pero por el camino, ese discurso que podríamos decir romántico de lo que es perfecto en el papel, pues en la ejecución del día a día va cambiando. Me sigue llamando la atención el modelo de las DAOs, pero a día de hoy todavía dependen mucho de ese equipo inicial, que es el que la conforma, que es el que define la gobernanza, que es el que queda con tokens. Todavía somos muy... Es una curva de maduración de todos estos conceptos. Entonces, el mundo idílico diría que la DAO va a ser perfecta, la gobernanza descentralizada, pero viene en el método de ballenas, donde la gente queda con muchos tokens, entonces puede influir las decisiones de la DAO basado en sus intereses propios. Son muchas cosas que la teoría las pinta de una forma, pero la práctica ya las lleva a otras, como por erigir un concepto. Las DAOs me parecen un concepto poderoso, pero lo mismo de blockchain. La teoría te pinta que es para todo, pero ya la práctica te enseña específicamente en qué punto vas. Y creo que pasamos de web 2 a web 3, pero el punto donde más valor hay es en la intersección de esos dos mundos.
Perfect.
Donde el usuario web 3, pues él siempre va a estar en ese mundo y ya estamos. O sea, nosotros ya estamos. Va a seguir creciendo, sí, pero no creo que llegue al 100% de la población mundial que right. seamos web 3 interesados, por decirlo así. Pero las personas que ya utilizan WhatsApp, entonces WhatsApp después genera un modelo de fidelización donde te da tokens y ese token está en blockchain. Pero el usuario lo que sabe es que tiene un token que le va a servir para X o Y beneficio. Él no sabe qué hay detrás, así como a día de hoy no sabemos WhatsApp, dónde están sus servidores, en qué tecnología está construido. Simplemente sé que es una herramienta que me permite enviar mensajes de un punto A a un punto B. Creo que ese es el punto de inflexión, donde ya no tengamos que hablar de blockchain, sino que la tecnología depende, digamos que en Algorand podría funcionar muy bien, esté detrás de muchos modelos de negocio y se siga aportando valor al usuario final.
Totalmente, totalmente. Me gusta esa visión que tiene Algorand. Y me recuerda a esos momentos de negocios, de enfoque de negocios que tuve en esa experiencia. Y bueno, llegamos al final del episodio, Camilo, pero antes de terminar y que nos compartas cómo interactuar contigo y con Algorand, pues tenemos como esta frase para intentar entender el proceso de cambio de la gente que está en Web3, de estos creadores y creadoras, a través de la evolución de su forma de pensar y entender, ¿no? O sea, ¿qué has desaprendido? Y puntualmente la pregunta es, ¿qué ideas que tenías antes has dejado de tener ahora que, pues, que ya tienes una experiencia, primero con Hyperledger, luego con Chainlink y luego ahora con Algorand? Seguro has tenido que desaprender algunos conceptos, ideas, paradigmas. ¿Y cuáles son esos?
¿Es válido decir todo? No, mentiras. empezar a pensar diferente hasta cierto punto.
Sí.
Pero pensar de forma abierta. Creo que ese es como el proceso más difícil. El mundo te lo pintan redondo, digamos. No quiero ser teorías de planetas planos.
Planetista, sí.
Sí, terraplanetista, ¿no? Pero te lo pintan redondo y de pronto puede ser estrecha. Por dar un ejemplo, eso mismo pasa en este mundo, que te pintan la filosofía libertaria y maximalista, pero uno tiene que desaprender y ver que no todo puede ser al extremo, sino que en la zona de intersección, como ya lo decía, es donde más oportunidades hay. Eso es uno. Otro, que sí es como la enseñanza general, no simplemente los perfiles técnicos le sacan provecho a un mundo de tecnología, que es como la aproximación inicial y creo que hacemos mucho énfasis en ello. Aquí hay espacio para todos y hay que desaprender a quitar ese síndrome de impostor que muchas veces siempre llevamos. ¿Cómo yo voy a poder llegar a trabajar para un protocolo si vivo en Colombia? Por dar un ejemplo. ¿Por qué yo? Y no porque otro. Porque cada uno de nosotros se forja un camino y siempre digo que todas las personas que llegamos a blockchain por convicción, o sea, porque realmente le creemos a la tecnología, vamos a encontrar más temprano que tarde esa recompensa que puede ser tu emprendimiento, trabajar en un proyecto blockchain, construir una comunidad que pueda recompensar ese esfuerzo. Yo estuve involucrado 4 años liderando comunidades de forma voluntaria porque mi convicción era enseñar sobre la tecnología blockchain. En paralelo, Era emprendedor, en paralelo, dictaba capacitaciones, pero mi componente hacia la comunidad fue 100% gratuito. Hoy tengo un rol en un protocolo y vivo de enseñar, y creo que ese esfuerzo de 4 años pues se compensa con lo que tengo a día de hoy. Entonces eso es como la otro de desaprender, que yo soy ingeniero electrónico, pero aquí soy el community manager que tiene componentes de marketing, comunidad, creatividad, pero siempre le he metido mi sabor tecnológico. Entonces no me dejé encasillar en mi profesión del mundo web 2 y tampoco lo olvidé completamente, sino que me adapté a toda esta nueva tendencia.
Buenísimo cierre, Camilo. Muchas gracias por sumarte a este espacio. ¿Y cómo la gente podría interactuar contigo en redes y con Algorand? ¿Qué pueden construir en Algorand? Ya la gente, programadores, gente de negocios, ¿hay alguna convocatoria, programa? Cuéntanos un poquito de eso.
Perfecto. Mucho del mundo blockchain se mueve en Twitter, entonces obviamente voy a estar en Twitter, que son las siglas de mi nombre. Camilo Molano Herrera, CAMOHE90. Así me encuentran en Twitter. Y con mi nombre, Camilo Molano Herrera, me encuentran en LinkedIn, porque a mí me gusta mucho esa red, porque es la red de enseñar a una audiencia diferente de los que ya somos los Web3 amigos. O sea, ya todos los que somos Web3 amigos estamos en Twitter. Pero los entusiastas, las personas de negocio, todo ese mundo profesional está en LinkedIn. Entonces creo que también tenemos que volcar muchas más estrategias hacia allá. Y Algorand la pueden seguir en Twitter como Algorand con D al final ES. Algorand en español. La idea es traer mucho más contenido en español. Ese es nuestro perfil en español. Y la fundación Algorand la encuentran como arroba algo foundation, que serían como los puntos de partida. Que lo prestemos a las personas, contenido, creo que es útil, espacios de formación, por ejemplo, bueno, creo que este podcast tal vez sale después de la fecha en la que ya estamos en el bootcamp, pero hacemos bootcamp para desarrolladores gratis y en español. Bueno, también en inglés, pero pues estamos dándole mucho enfoque a lo que estamos haciendo en la región. Hacemos eventos presenciales, meetups, participamos de diferentes eventos de blockchain en Latinoamérica y tenemos una línea que es la línea de grants comunitarios, donde las personas pueden enviar su propuesta a un repositorio, si quieres luego les podemos compartir la información, y la comunidad elige a qué proyectos asignarle recursos. Esa es una forma. Hay otra que es la vertical, que antes se encargaba de dar grants. Ahora los grants los da la comunidad. Antes los grants los elegía la fundación basado en unos criterios específicos, pero ahora ese poder lo tiene la comunidad. Pero la fundación ahora lo que tiene el poder es de una línea de capital de riesgo, como un VC.
Okay.
Que se llama Algo Ventures, que depende el estado de madurez de tu proyecto y si ya tienes tracción con el ecosistema de Algorand, pues vas a poder optar por este dinero tipo VC. La ventaja del grant es que tú puedes estar en etapa temprana o en construcción o en idea de pronto. Ya el mundo de VC lo que busca es aportarle a aquellos modelos de negocio que tal vez puedan ser mucho más certeros en el tiempo, porque antes lo que pasaba en blockchain es que dimos mucho capital, todos los protocolos blockchain, a muchas ideas. Siento que es importante apoyar las ideas, pero la gente iba de blockchain en blockchain pidiendo, se gastaron los recursos, no quedó nada, no quedaron productos, y eso afecta a los que quieren llegar hoy con una idea sólida, porque no van a encontrar ese mismo flujo de dinero. Y somos conscientes de las condiciones actuales macro, o sea, no solo el mundo blockchain, sino todo el mundo tradicional también se ha visto afectado, pero esas son las dos formas de recibir capital y luego la forma de recibir conocimiento, que es sumándose a nuestros canales, a nuestra comunidad, aprendiendo en conjunto. Entonces también te quiero agradecer a ti por la invitación a este espacio, porque este trabajo que tú realizas es fundamental para visibilizar, apoyar, enseñar, aprender, desaprender y reaprender hasta cierto punto. Porque sí. Ayer hablaba con una persona que es docente, y ya con esto quiero cerrar. Si uno quiere afianzar un concepto, tiene que repetirlo 21 veces. Eso fue lo que él me dijo, que en el modelo pedagógico es, si tú quieres estar seguro que sabes algo, es un proceso de no decir, hola, 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 no. Es, hoy utilicé algo como las rutinas de aprendizaje naturales. Si tú haces algo durante 21 días, ya se vuelve un hábito. Algo así son con los conceptos. Si tú quieres aprender algo, tienes que repetirlo hasta que se vuelva ya algo más inherente a ti. Entonces uno dice, mira, qué interesante. En eso estamos, sumando esfuerzos para generar ese aprendizaje colectivo.
Muy buen concepto de tirado al final. Gracias, Camilo. Un abrazo hasta Bogotá y nos vemos pronto en el futuro.
Claro que sí. Un abrazo de vuelta para ti y sé que en este año nos cruzaremos en algún evento que se realice. Tengo que ir a México a visitar a la gran comunidad que se está construyendo en México, que es muy bonito ver el florecimiento de este ecosistema blockchain también.
Gracias, Camilo.